Vamos a saludar al doctor Diego Felipe Fonseca Perdomo, el médico cirujano y especialista en psiquiatría y en psicoterapia, egresado de la Universidad del Bosque en Bogotá, y también es especialista en docencia universitaria en la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Camila y Carolina. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias a Dios, doctor. Vea, hoy vamos a dedicarle nuestro programa a la salud mental y vamos a comenzar hablando de la depresión mayor y también del suicidio. Pero yo quiero preguntarle, doctor, ¿qué es la diferencia entre depresión y depresión mayor?
Depresión, en realidad hacen parte del mismo síndrome clínico, pero la depresión mayor hace referencia al grado de compromiso en el día a día que le genera la enfermedad a la persona. Es decir, la magnitud de síntomas es más grande, que hace que mi funcionamiento en el día a día se comprometa más. Todos tenemos un funcionamiento en lo personal, con mi pareja, en mi trabajo, en lo social, en lo académico, las personas que estudian, pero de pronto si mis síntomas son más leves, yo sigo haciendo las cosas a pesar de tener un diagnóstico, de tener el síndrome de depresión o la enfermedad. Pero cuando los síntomas son más fuertes o son mayores en número, pues me generan un grado más grande de disfuncionalidad y eso hace referencia a la depresión mayor o a la depresión grave.
Sí. Doctor, ¿y cuáles serían esos síntomas?
Por definición, la depresión es ánimo triste y o acompañado o aparte de una pérdida del interés por las cosas que normalmente yo hago, o una pérdida del placer por las cosas que yo hago, cuál puede estar cualquiera de esos dos, tristeza y o pérdida del interés por las cosas, más otro tipo de síntomas que pueden ser sentimientos de culpa, sentimientos o sensación de cansancio, cambios en el sueño, cambios en el apetito, cambios en la concentración, ideas de desesperanza, sentimientos de inutilidad, enlentecimiento en el pensamiento o en la conducta motora, en lo que yo hago cada día. Hay una diferencia muy grande, o hay que tener en cuenta una diferencia muy grande entre una emoción y un estado de ánimo. Porque yo puedo estar triste o tener esta pérdida de interés por las cosas como una emoción que sube y baja en X cantidad de tiempo que generalmente es corto, y otra cosa es tenerlo en un estado de ánimo que normalmente se define como la mayor parte del día por la mayoría de días dentro de 2 semanas. Esa es la definición de depresión: tristeza o pérdida del interés la mayor parte del día, la mayoría de días, al menos en 2 semanas.
Mire, doctor, a mí esa definición me deja un poco aquí medio confundida y le voy a decir por qué. Resulta que yo veo demasiados pacientes, usted sabe, yo soy biosanadora, y veo demasiadas personas que llegan a la consulta y también personas con las que hablo el día a día y se quejan mucho y viven tristes y sienten que su vida es melancólica y todo, y yo siempre pues trato de decirles, bueno, pero ahí estás viva, agradece, amaneciste con tu esposo al lado, tienes salud, tienes felicidad, miremos lo positivo. Algunos ese ejercicio tan sencillo les puede cambiar el día, pero hay otros que pese a que tienen todos, viven en una queja constante y resultado de eso, por ejemplo, doctor, es que viven enfermos. ¿En qué punto esa persona de quejas y de tristeza está en esa línea delgada de que pasemos a decir que se está quejando o que está triste a decir que ya es una persona con depresión?
Cuando compromete su funcionalidad, yo creo que es el tema de ya es depresión, que está hacia lo moderado o a lo grave. Pero el síntoma como tal, cuando se hace persistente, también debe ser una señal de alarma para consultar, ¿no? Hay mucha gente que de pronto lo que tú dices y es súper cierto. Entonces pensemos positivo, y hay una corriente de psicología positiva y psiquiatría positiva que tiene mucha evidencia, porque los pensamientos positivos también generan cambios biológicos en el cerebro, en la comunicación, en los circuitos cerebrales de los neurotransmisores, pero muchas veces el positivismo se puede traducir como en una sensación de culpa después, porque es que yo no estoy tan mal como otras personas, pero aún así me siento mal, y generarse una culpa más como un síntoma más de la depresión. Entonces yo te diría o les diría a esas personas si ven que los síntomas se hacen persistentes durante el tiempo o empiezan a comprometer su día a día en su funcionamiento, en lo que hagan. Ya no me puedo levantar, ya no me puedo bañar, ya no quiero comer, ya no duermo bien, o síntomas somáticos, ¿no? Tengo dolores que antes no tenía, o cansancio, sueño, lo del apetito, el enlentecimiento que comentábamos, ya es un signo de alarma, una banderita para consultar.
Doctor, vamos a ir a nuestras líneas telefónicas. Ahí está Rocío, que tiene una pregunta para usted. Rocío, adelante.
Gracias. Los felicito por el programa y por los temas que tocan. Excelente, los felicito tanto a ustedes, las conductoras, como al doctor. Mira, antes de esta intervención del doctor, o sea, en la anterior donde estaba definiendo la prenda de depresión, yo entendí un poquito, porque yo no sé hace cuánto estoy deprimida y si la depresión ni es mayor, endógena o no sé qué, porque le insistía mucho al doctor del EPS que yo me sentía demasiado cansada. Yo no sé, unos 4 o 5 años atrás yo era muy irritable, muy intolerante, no lo sabía, pero a la par que estaba pasando eso, yo estaba teniendo unas pesadillas terribles, porque a mí me medicaron con trazodona y con escitalopram, porque tuve un ataque de pánico. Pero cuando yo vi que eso me estaba generando esas pesadillas tan terribles, yo empecé a desmontarlas. Cuando yo me daba cuenta que yo dejaba de tomarlas 2 o 3 veces, a mí me volvía como ese dolor en el estómago, como una angustia, entonces yo la volvía a tomar. Pero yo veía que yo no me quería volver adicta, y la empecé a desmontar, la desmonté, y yo no sé si eso radicó en una baja de peso exagerada de 10 trozos. Puedo hablar de 12, 13 kilos, pero también fue lo que el doctor dijo, depresión, falta de interés, baja de sol, no quería cocinar, yo vivo sola. Yo primero creía que el motivo de mi depresión era mi hijo, una situación que no se resuelve, que lleva mucho tiempo sin resolver, y eso a mí me hace sufrir. Pero también he descubierto que por fin me dieron una cita de psicología, me siento muy bien. Dejé de llorar porque lloraba mucho, 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 mucho. Hasta con ver una película y sentía la situación parecida a la mía, entonces yo lloraba. Aún lloro un poquito, pero con las citas del psicólogo se han ido disminuyendo. He ido como cogiendo impulso, como más interés, pero sin embargo he llegado a pensar en no vivir.
Sí. Doctor.
Señora.
¿Escuchas?
Yo resalto. Sí. Sí, resalto varias cosas de lo que nos cuentan, porque inicialmente cuando ella nos, o sea, empecemos con el médico inicial, digamos la atención primaria, donde le dan el medicamento a la señora o los medicamentos. Muchas veces esta atención primaria, pues todos como médicos tenemos una formación básica en salud mental, como también en otras especialidades. Pero muchas veces esa atención primaria se hace como desde dos puntos de vista. O una atención primaria que diagnostica a través de cuestionarios, o una atención primaria que puede derivar a un especialista, obviamente según la gravedad de la situación. Lo que más resalto de eso es que, bueno, en esa atención primaria le dieron su medicamento, pero muchas veces los medicamentos, y a través de, hace poco salió un estudio que habla de los biotipos de la depresión, y mencionan 6 biotipos, y la importancia de esto es que las características de la enfermedad no en todas las personas son iguales. Muchas veces yo puedo tener más síntomas somáticos y otra persona puede tener, como la señora nos comentaba, irritabilidad, que puede ser otro síntoma del estado del ánimo no físico, aunque ella también se le combinaba este tema de la pérdida de peso y esto. Entonces los biotipos de la depresión son muy importantes para dirigir el tratamiento. Así como no todas las depresiones son iguales en todas las personas, así compartamos los mismos síntomas, también priman y están muy importantes las características de la personalidad de cada quien para sobrellevar, para vivir o para afrontar la enfermedad. Entonces, hablando de los biotipos, de pronto el medicamento, no porque sea malo ni bueno, pero de pronto podría haber otro que pudiera ser un poco más efectivo. Muchas veces en psiquiatría, al inicio de los antidepresivos, se vuelve un tema de ensayo y error. Entonces comenzamos, si le puede ir muy bien, pero puede que no sea tan efectivo, y eso no quiere decir que el medicamento sea malo o que la depresión sea más grave de lo que pensábamos, sino que no era el medicamento indicado para esa persona, por cuestiones genéticas, por el metabolismo o por el biotipo de la depresión. Y también resalto mucho dentro de lo que ella nos cuenta, que ella menciona muy claramente: empecé a ir a citas de psicología y empecé a sentirme mucho mejor. Entonces, todos los tratamientos en depresión y toda la evidencia en las investigaciones muestra que si bien el medicamento es efectivo, la psicoterapia también es efectiva. Pero cuando se combinan los dos, la psicoterapia y los medicamentos, primero que todo, hay mayor efectividad que no hacer nada, o que utilizar consejos, o que utilizar medicamentos que sean placebos, esto para efectos de investigación. Tienen más efectividad en el tiempo en el que se resuelven los síntomas, y además tienen un beneficio más duradero en el tiempo. O sea, al final evitan las recaídas cuando se combinan las dos cosas, medicamento y psicoterapia.
Vea, doctor, también tenemos a Pilar en la línea. Cuéntenos, okay. Doctor, es que pensamos que ya había terminado y tenemos en la línea varios oyentes.
Sí, no, es que me parece también muy importante lo que decía la señora del miedo de la dependencia al medicamento. Ningún antidepresivo genera dependencia. Sí hay medicamentos en psiquiatría y en anestesia que pueden tener algún riesgo de generar alguna dependencia, que se usan de una forma controlada, de una forma con mucha vigilancia en el seguimiento, pero ningún antidepresivo genera dependencia. Esto también es muy importante porque se vuelve un mito o un estigma al respecto y hace que la gente se pueda resistir a iniciar un tratamiento que puede tener una efectividad mayor.
Listo, doctor, perfecto. Ahora sí nos quedó muy claro. Vamos con Pilar, que también está en la línea y le quiere hacer una pregunta. Pilar.
Gracias. Muy buenas tardes, doctor. Gracias. Doctor, yo soy paciente psiquiátrica. He tomado muchas medicinas antidepresivas. Llevo casi 8 o 9 años tomando Belafaxine. Una medicina muy buena, me ha gustado, me sienta muy bien. Me la tomo en las noches, me la tomaba en las mañanas y era un efecto totalmente diferente, entonces me la mandaron en las noches. 75 me la bajaron a 38. Hablé con mi psiquiatra y intenté dejarla, porque pues me siento bien. Yo me siento muy bien después de tanto tiempo, pero doctor, qué difícil dejar esa medicina. A mí no me da miedo que ser adicta y eso, pues, la verdad, pues, si yo me de sentir bien, pues chévere, me la sigo tomando para toda la vida. Pero sí me gustaría dejarla. Pero es muy difícil dejarla por los efectos que da tan duro.
Doctor.
Doña Pilar. Hay medicinas que son más difíciles de retirar de otras, y la medicina que usted nos nombra, este antidepresivo que tiene una acción dual en dos neurotransmisores en la cabeza, hay una presentación de este medicamento que se llama de acción prolongada o acción retardada. Aún ese medicamento, que en teoría se va como metabolizando o eliminando más lentamente, aún ese medicamento, la venlafaxina, tiene una cosa que se llama el síndrome de retirada, o la posibilidad del síndrome de retirada, y es una respuesta como abrupta, una respuesta de ansiedad o de malestar o de estos efectos adversos al intentar disminuirlo. Yo le aconsejo, pues en este caso, y me tomo el atrevimiento de pues poderlo comentar con su psiquiatra para hacer una disminución muy gradual, o incluso se puede uno apoyar de otro tipo de medicamentos en medio del tiempo en que se va haciendo la retirada, para ir como haciendo un colchón para estos efectos adversos, si en realidad pues ya han definido que no necesita más el medicamento. Pero hay medicamentos que tienen ese tipo de situación que se llama síndrome de retirada.
Diego Fonseca, doctor, tenemos a Ana María en la línea. Ana María.
Muy buenas tardes, Carolina, muy buenas tardes, doctor Diego. Mi pregunta es la siguiente. Yo soy He sido paciente diagnosticada con depresión, estado depresivo recurrente. En el último año he tenido 2 intentos de suicidio, eso por eso, pues por temas más que todo laborales. Eso ha conllevado a que a mí me manden, pues obviamente, hacer trabajo desde casa, pues como con ciertas indicaciones. En diciembre tuve mi peor recaída, fue que yo tomo bupropión, venlafaxina, y tomo también quetiapina, y en esa fecha tomé bastantes dosis de quetiapina, tomé 50, como 200 miligramos, y sufro una enfermedad de base, que es diabetes mellitus tipo 1, lo cual me conllevó a que tuviera una cetoacidosis diabética y estuve varios días en coma por eso.
Entonces, ¿cuál es la pregunta, Ana María?
Bueno,
por eso. En mi entorno laboral, el tema es que siempre me tratan como si fuera una persona loca o que no sirvo. Mi pregunta es, ¿hay algún elemento o médicamente hablando alguna recomendación para tratar como de sobrellevar esta situación, o debo de continuar con el proceso tal cual está y sin embargo medicina laboral como tal no emita ninguna recomendación o haga algo debido a esa situación?
Bueno, buenas tardes, gracias por compartir esa historia y obviamente por la pregunta también. Yo pienso que siempre hay opciones, y no lo digo a manera de ser optimista, sino realmente a través de la ciencia siempre hay otras opciones. Nos comentas pues sobre las situaciones, la hospitalización, tu comorbilidad o tu antecedente con la diabetes y las complicaciones que se generaron por el intento de suicidio, pero no sé en qué punto o qué tanto se ha podido trabajar en tu caso desde una psicoterapia. Hay varios tipos de psicoterapia también, utilizar un tipo u otro tipo de psicoterapia depende de las preferencias del paciente, de lo que te pueda ofrecer un terapeuta, de la motivación que tengas, y la psicoterapia es mucho más allá que recibir consejos. Hay psicoterapias, incluso ahora se llaman psicoterapias de tercera generación, o uno también las puede encontrar como de tercera ola, que tienen otros fundamentos, otros objetivos, y que pueden ser muy efectivas en los síntomas de depresión, en la recurrencia, como tú nos cuentas, en la recurrencia que han tenido tus episodios, y también en los intentos de suicidio o en la ideación suicida, en lo que se genera después como la conducta suicida. Entonces, no sé, vuelvo y digo, tú nos cuentas todo el tema farmacológico y las complicaciones que has tenido, pero sin duda tratar de utilizar otras herramientas desde la parte psicoterapéutica, o si hace falta algún cambio también en los medicamentos que te puedan ayudar a sentirte más tranquila, pues también sería otra opción. Igualmente también pienso que el estar constantemente bajo el detonante, pues puede hacer que se empeoren los síntomas, ¿no? Por supuesto. Entonces, habría que mirar, o desde la psicoterapia, cómo empezar a cambiar esa percepción sobre lo que está sucediendo en el trabajo, la percepción tuya, y también, por supuesto, el tema psicoeducativo o de educación respecto a todo el entorno, porque es que la estigmatización es la principal barrera respecto a la salud mental que tenemos en Colombia y en muchos otros países. La estigmatización, los mitos, el tema del uso de medicamentos, los antidepresivos, y pues en realidad la OMS lo que dice es que no hay salud completa sin salud mental. Entonces, disminuir ese estigma solo se puede hacer a través de mucha educación, desde medicina laboral, desde los colegios, las universidades, con estos espacios que también pues obviamente pues tienen, abarcan muchas cosas en los medios de comunicación, abarcan un gran número de personas que pues podemos tener también una educación respecto a estos temas y entender que no se trata de normalizarlo como tal, porque pues no todos pueden sufrir depresión, pero sí aceptar las situaciones, así como tu diabetes. Seguramente en tu trabajo no te juzgan ni te estigmatizan por tener diabetes, pero sí por depresión, y las dos pueden ser enfermedades con un componente biológico muy importante, con un componente genético o hasta hereditario muy importante, y pues obviamente también el entorno y todo lo que se conoce como epigenética influye, pero pues tú no lo escogiste.
Bueno, doctor, usted tiene toda la razón. En realidad, le quiero agradecer por haber estado aquí en nuestro programa. Doctor, por favor, díganos dónde le pueden contactar los oyentes que quieran tener sesión con usted o que quieran conectarse con sus redes sociales.
Claro que sí, nos pueden encontrar en redes sociales como euritmia.saludmental en Instagram, o en Instagram también doctordiego.fonseca, doctor la palabra completa, o euritmia.saludmental.